Señores, tenemos aquí algunas, un catálogo de seres sobrenaturales. Atención, ya me empecé a asustar.
Me gusta para mí.
Un momento, en este momento, no varias va. Personas impresionables abandonan la sala a paso gimnástico.
Esperen un poco.
Seres sobrenaturales de la cultura popular argentina. Ahí vuelven algunos.
Qué lindo. Son todos, 35 millones.
Bien, vamos a ver. Tenemos un catálogo, son desde luego personajes que deambulan por la oscuridad, formas pasajeras, espectros vagos y fugaces, fosforescencia de unos ojos, fuegos que se mueven, jinetes sin cabezas que galopan, horripilantes ruidos que denuncian la presencia de un personaje invisible, muertos nostálgicos que regresan.
Bueno.
Córrase, Ferrer. Así que nuestro eslogan es: Argentina también tiene sus seres mitológicos, no vas a creer.
Vamos todavía, che.
El lobizón. El hombre lobo.
¿Es argentino?
Sí, señor.
Claro que sí.
El lobizón es argentino. Es el hombre lobo argentino. Es el lobizón el séptimo hijo varón seguido de un matrimonio. El séptimo hijo varón seguido de un matrimonio cualquiera. Así como la séptima hija, mujer, es bruja. La séptima, levante la mano aquella persona que sea séptima hija, mujer, en esta sala. Una verdadera suerte hemos tenido hoy.
No, güey, pero no es fácil.
Por el capricho de la estadística, no hay ninguna séptima hija, mujer. No nos pongamos contentos todavía porque... Levante la mano el séptimo hijo varón de alguna familia.
Mire allá.
Allá, dos ahí. El peludo. Están mintiendo.
Si son hermanos esos dos, no puede ser. Pues, uno no es.
Imagínate. Se lo representa bajo la forma de un perro negro enorme, de orejas desmesuradas. Sus ojos son fulgurantes. No importa. La transformación no ocurre en cualquier momento, sino a las 12 de la noche del viernes. Y a veces también del martes.
¿Por qué?
No sé.
Lo que es raro que es eso.
Porque le parece poco una vez por semana. A cualquiera le parece poco. Un rato antes de la medianoche, el hombre...
Se va preparando.
Siente la necesidad de ganar el monte. Y allí en el monte, a la hora señalada, se arranca la ropa... Y da, atención, da en el suelo tres vueltas de carnero mientras reza un credo al revés. Una hazaña difícil de completar.
Eso para los Juegos Olímpicos.
Y entonces, una vez convertido, sale de correría hasta que el canto del gallo lo devuelve a su condición humana.
¿Vuelve al bosque a buscar la ropa?
Posiblemente. Los lugares preferidos del lobby son chiqueros, gallineros y corrales, donde busca excremento.
Mire qué bien.
Que es su principal alimento. También suele vérselo en los cementerios, revolviendo tumbas en busca de carroña. De tanto en tanto se come un niño, no bautizado siempre, por un arreglo que tiene con la iglesia.
Un canje.
Se dice que desprecia la carne de los adultos, como tantos de nosotros. Si alguien lo viera con su facón, el lobizón recobra su forma humana, pero esto es peligroso, ya que para acuchillarlo hay que acercarse mucho. Se aconseja matarlo con una bala bendita. Hay que hacerle bendecir la bala.
¿Cómo va a ser?
Hay que ir a la iglesia que te bendiga. Agarrás una bala y le decís al cura: padre, bendígame la bala.
¿Pero cómo va a bendecir una bala?
No sé, señor, explíquele que tiene que matar a un lobizón. Dice: ¿cómo quiere que mate un lobizón si usted no me bendice la bala?
Pero un padre, instrumento de muerte, ¿cómo va a bendecir?
El hombre que se convierte en lobizón suele ser alto, flaco y escuálido. Se lo reconoce por el tono amarillento de su rostro.
No me mire a mí.
Y su mal olor, que a veces llega a la pestilencia.
No me mire de vuelta.
Es descuidado en el vestir, de carácter huraño e intratable. Todos los sábados cae en cama enfermo del estómago. Seguro por todas las porquerías que anduvo comiendo ayer.
Sí, sí. Va a comer excremento.
Claro, come excremento, carne, carroña, qué sé yo, qué querés.
No hay estómago que aguante. Claro.
Listo, es todo lo que tengo que decir de Lobisón. O sea, lo que para evitar esta desagradable metamorfosis periódica, lo mejor es hacerse apadrinar por el presidente de la nación.
Ah, eso anula, claro, sí, el hechizo, digamos.
El séptimo hijo varón. Generalmente se hacía padrinar por el presidente.
¿Por este tema?
Por este tema, sí, sí, era muy frecuente. Sí. Y se claro. llamaban, además, Juan Domingo, como el, o se llamaban como el presidente.
Claro.
Hay un montón de pibes de mi edad que se llaman Juan Domingo. Ahora sería muy difícil, porque un séptimo hijo varón que se llame Cristina.
Y bueno. Elija o Lobisón
o Lobisón, una de dos. O Lobisón o Pantera.
Igual hay que ver cómo vuelve el gobierno a la noche, ¿no?
La luz mala.
Ay,
me asusté.
Pero espere, si no dijo nada.
Yo he visto, pero yo oigo hablar la luz mala y...
¿Qué? En el campo se ve.
Es un alma en pena, seguro. Es una luz que usted ve en el campo, ¿y cuál es la explicación?
¿Cuál?
Fosforescencia de los huesos, de los depósitos.
Eso es lo que dicen los científicos.
No, señor, un alma en pena. Que está en pena por alguna culpa mayor o que quiere dar aviso del sitio que dejó enterrado un tesoro al morir, también puede ser.
Si se ve por todos los rincones de la patria, habría tesoros por todo el país.
Sí, tiene razón. Seguramente hay más culpas mayores que tesoros en la patria. Si bien inspira respeto y temor la luz mala, también es cierto que despierta ambiciones de riqueza. Todo el que ve una luz mala empieza a hacer agujeros para ver si desentierra algo. Quien descubra un tesoro gracias a la luz mala, deberá encargarle varias misas para que deje de penar, porque de lo contrario tendrá que temer por el resto de su vida una venganza. La luz mala, si vuelve a afanarse el tesoro y después no hace decir varias misas, te liquida. Terminó la luz mala, no era muy buena.
Ahora, discúlpeme, son todos argumentos para ir a la iglesia hasta ahora, lo que viene.
Esto, sí, es una revista pintada por...
Todo termina
en... Atención, que ahora viene cuando me asusto más.
A ver.
El Supay.
El cuarteto
Supay.
Señor.
Esto es otro.
No, esto es los alfajores Supay.
No.
Ah, no, no. ¡El diablo! Es el mismo Mandinga. En persona, el señor de las tinieblas. Puede tomar distintas formas, pero entre los argentinos prefiere la forma humana, y especialmente la de un gaucho rico y apuesto, que viste ropa fina y negra, con chiripá del mismo color. Lleva puñal, espuelas y rebenque de plata y oro. Monta un caballo ratinto, un zaino negro. Se ha presentado muchas veces también como un virtuoso payador que desafía a los más afamados cantores, especialmente a Santos Vega. En estos casos se presenta como un viejo filósofo de campo o también como un morocho rotoso. Se dice que en estas contiendas pierde el diablo, casi siempre los buenos cantores derrotan al diablo en su payada. Cada vez que aparece su pay hay un trueno y también una llamarada que impregna el aire con un penetrante olor a azufre. También cuando desaparece hay una nube hedionda y amarillenta. Generalmente viene a cerrar pacto con un hombre dispuesto a darle su alma a cambio de riquezas, amores o habilidades. También prefiere las noches de los viernes y los martes.
No se puede salir, los viernes y los martes hay que quedarse en casa.
El día en que las ánimas...
Si en el campo no hay actividad, los martes.
No importa, pero los seres infernales tienen actividad esos días. Su morada, su vivienda,
sí,
es la Salamanca, una gran cueva en la entraña de los cerros, en la que se dan cita las brujas
y otros iniciados en la práctica del maleficio. Amigos de su país son los escuerzos, las culebras, los cimarrones y las mulas. Sus novias son las brujas, tanto viejas como jóvenes. Me gustó esto. ¿Cómo? La Llorona.
¿Qué?
La Llorona.
¿Qué es una estancia?
Esto me gustó.
A ver,
¿qué será La Llorona, no? Es un fantasma del sur de la provincia de Buenos Aires. Es una mujer vestida enteramente de blanco, sin cara y por lo general también sin pies. Se desplaza sobre la tierra sin tocarla.
Ay, qué feo, un fantasma.
Sí. Anda siempre gimiendo en la noche. Ah, ah. Su llanto anuncia desgracia. A veces se acerca a una casa llevando la enfermedad y la muerte. Suele cargar con las personas que encuentran el camino para quitarles la vida o enfermarlos. Pero si usted alza la cruz del facón o un crucifijo que puede adquirir en esta parroquia, se la hace retroceder a La Llorona. Los perros enloquecen cuando la escuchan quejarse. En realidad, algunos dicen que implora ayuda y piedad. Ayuda. Bien. Pero cuando el comedido se acerca a socorrerla, lo afana. Le saca todo lo que lleva encima, incluso la ropa. Me parece que aquí hay personas poco escrupulosas que se hacen pasar por La Llorona y te chorean. Me gustó esta. Zapancutum. Zapancutum es una mujer morena en la plenitud de su vigor, de ojos y cabellos negros y voluminosos pechos.
¡Señor!
Que se mueven al caminar, produciendo el sonido onomatopésico que deriva, del que deriva su nombre, ¿no? Zapancutum, Zapancutum, Zapancutum.
Inconfundible. Ahí viene.
Ahí viene Zapancutum. Tiene manos pequeñas y blancas con las que acaricia a los niños que las mujeres dejan a la sombra de un árbol cuando salen a juntar algarrobas. Los cuida, les quita el polvo de la cara y les da de mamar. También protege a los algarrobos. Y si el padre de la criatura ha achado algún algarrobo, le robará el hijo y no se lo devolverá jamás. Este mito es originario de Michigasta, en la provincia de La Rioja. Último dato. Cuando Zapancutum sorprende a los algarroberos, ¿no? En medio de las fiestas, se produce un gran desorden. La terrible mujer se coloca entre sus senos a todos los paisanos que logra sorprender.
¿A todos?
A todos. Parece que en el escote caben varios. El último, la humita. Humita sin H, quiere decir cabecita, en quechua. Se lo describe este monstruo como una cabeza humana de larga cabellera que vaga sola en la noche. Lo hemos contado hasta alguna vez. Va rodando por el suelo o volando a ras del suelo. Produce un ruido suave al desplazarse. Bien. Suele aparecerse en las taperas, en los caminos viejos, llorando también.
Qué feo, encontrar
una cabeza sola llora. ¿Qué querés?
Abrir la puerta y hay que ver una cabeza tirada en el piso llorando.
Sí. A veces implora piedad o pide ayuda. Ayuda, pietad. Para salir de su angustiante situación, dice que no sé cuál será. Siempre quiere contar al viajero su aflicción, pero solo logra aterrorizarlo con su presencia. Imagínense, viene un marote Solari a contar su pena, salgo rajando, imagínense. Sin embargo, muchos de los que la conocen no le temen. Hasta afirman que hacerse acompañar por la humita en una travesía nocturna es una protección eficaz contra los otros malos espíritus. Pero hay, eso sí, hay que aguantar las constantes quejas. También hay versiones terribles de esta leyenda que hablan de viajeros que se trabaron en lucha con ella hasta el amanecer.
¿Y cómo van a pelear contra una cabeza?
No sé cómo se pelea contra una cabeza. Te muerde, quizá. Y al amanecer la cabeza se transformó en toro y listo. Y hace una, el toro hace una confesión. El que escucha esa confesión queda mudo. O sea, es un poco raro.
¿Cómo el toro hace?
Lo que te pasa es un poco raro. Vos encontrás una cabeza,
después
luchás con ella y al amanecer la cabeza se te hace un toro.
Y dice, muchacho, ya
el colmo del estupor, el toro empieza a confesarte algo. Del orden de...
Me pasó algo.
Sí, pasó algo que no te quiero contar, pero no puedo más. Y después vos querés decir algo y te quedaste mudo. Y volvés a tu casa y dices, ¿qué te pasa que estás mudo? Y vos le dirías, mirá, me trabé en lucha con una cabeza que luego resultó ser un toro, pero no podés hablar. Es preferible que no puedas hablar. Bueno, hemos ido a la discoteca y
muy interesante.
Se escapó el tipo.
Y sí,
le da miedo.
El segundo monstruo se escapó y volvió con un crucifijo, haciéndose la señal de la cruz con las dos manos. Bueno, me regaló una zamba que también lleva el nombre de un ser de la mitología, que es la pobrecita. Ajá. Escucharemos la pobrecita, la zambita paisana, en la voz de Atahualpa Yupanqui. Adelante.
Atahualpa Yupanqui, en La Venganza Será Terrible, la pobrecita.